Buenas tardes, bienvenidos una semana más a las 5 en punto de la tarde, como siempre aquí a Cofrades en COPE. Les habla Nacho Molina en esta tarde calurosa, aunque un pelín más fresquita de lo que hemos tenido en los últimos días. Esperemos que pronto con lluvia, y de hecho para eso sale la Virgen de la Cinta el próximo domingo, para que llueva. Y fue a anunciarlo, y hombre, y algo cayó. Fue poco, pero ¿desde cuándo no veíamos caer una gotita? Iván Regueira, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, se agradeció. La Virgen de la Cinta lo hizo posible, aunque fuera una mínima parte. Esperemos que esa salida, esa rogatoria a la Virgen de la Cinta, pues se cumpla y caiga ese agua tan necesaria para este verano, que nos espera un verano duro y seco.
Bueno, hemos trasladado ya casi nuestros estudios de COPE a la Iglesia de la Concepción, que es donde volvemos a estar hoy, en la puerta principal, en este atrio. Y es que si la semana pasada era noticia también la parroquia por el sin pecado de la Hermandad del Rocío de Huelva, que estaba aquí celebrando su triduo, ya se fue en procesión para su capilla, y ahora es el turno de la Virgen de la Amargura, Iván.
Sí, porque esta tarde, a partir de las 8, después de la misa de 8, se le va a imponer esa medalla que se le concedió ya en las fiestas de San Sebastián a la Virgen de la Amargura, previo a esa coronación canónica. Así que vamos a estar aquí esta tarde hasta las 6 de la tarde acompañándola, para que todo el que quiera se informe bien y pueda disfrutar esta tarde esa imposición de la medalla. Y tengo por ahí un temita preparado para hoy. ¿Vale, Pablo? Que tenemos por ahí un temita para arrancar este día.
Bueno, ya empezamos con las flowers.
Claro.
Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí?
Está bien.
Aquí con estas canciones que nos pone Iván, que son tu delicia, Nacho Molina. Yo lo sé, que te encantan.
¿Hoy qué toca?
Run the World, and Girls, de Beyoncé.
Sí, mira, yo me he puesto la versión que aparece la letra en la pantalla y estoy ahí leyéndola junto con Beyoncé para, tú sabes, la traducción simultánea, sí, para que tú la entiendas de qué va el tema, ¿no?
Como cuando en Portugal veíamos el RTP2.
Claro, claro.
Oye, quien está Run the World es Alejandro, sí, Martínez, que está ya camino de los barrios. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Sí, voy a Run the World ahora mismo, caminando hacia un barrio muy muy bonito, muy especial. Hombre, también.
Hombre. ¿Cuál crees tú que es, Pablo?
Algo de gallanía tiene que tener, seguro. Ya lleva la cantimplora, ¿no, Alejandro? Porque estos calores y sí, corriendo hasta los sitios, malamente, ¿no?
Sí, malamente. Pero y además no hay sombra hasta la cañería.
Pero es que le va la marcha, le he dicho, conjuntarse. Y dice, no, niño, sí, maratón.
Él prefiere, está en forma, hombre.
Bueno, pues hoy estamos aquí, en la Iglesia de la Concepción. La Virgen de la Amargura está en el altar mayor y nosotros les vamos a contar esta y muchísimas cosas más, como lo que decimos en los titulares. Como venimos anunciando desde hace 3 minutos, imposición de la medalla de la ciudad de Huelva a la Virgen de la Amargura.
Esta tarde, a la conclusión de la misa de las 8, le será impuesta la medalla de la ciudad de Huelva a María Santísima de la Amargura por su próxima coronación canónica el 17 de junio por parte del alcalde de Huelva, con la intervención de la Banda Sinfónica Municipal.
Comienza un mes de mayo cargado de fiestas en nuestras hermandades.
Una vez pasada la Semana Santa, la primavera sigue siendo la época de mayor actividad en nuestras hermandades. Este mes de mayo serán varias las corporaciones que organizan verbenas, veladas y cruces de mayo, actividades que suponen una importante fuente de financiación para las mismas. Este fin de semana lo hará la Hermandad de las Tres Caídas y la Buena Muerte, entre otras.
La Virgen de la Cinta saldrá a la calle el próximo 14 de mayo.
Por petición del obispo de nuestra diócesis, don Monseñor Santiago Gómez Sierra, la imagen de la Virgen Chiquita saldrá de su santuario para ser intercesora ante las necesidades de la lluvia. La sequía que afecta desde hace meses a nuestras tierras es el motivo de la celebración de un rosario de rogativas presidido por nuestra patrona, que se rezará en el entorno del santuario diocesano. Las hermandades, asociaciones y comunidades de nuestra diócesis están invitadas a sumarse a dicho acto para pedir el fin de esta sequía que nos afecta.
El obispado deniega la bendición de la nueva imagen de la Esperanza Trinidad.
La Asociación Parroquial Sacramental de Jesús del Soberano Poder y María Santísima de la Esperanza de la Trinidad no podrá bendecir la imagen de su titular mariana el próximo 6 de mayo, como tenía previsto. Dicha asociación, establecida en la parroquia Santiago Apóstol del Molino de la Vega, tampoco podrá celebrar la veneración prevista el día 7 de mayo.
Pues de esta y de otras muchísimas cosas les vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Cofrades en COPE. También aquí días y escuchan por detrás de preparación de comuniones. Estamos en el mes de mayo, el mes de María y el mes de las comuniones. Y claro, esta iglesia que no para, que claro, no solo de hermandades vive la parroquia de la Purísima Concepción, también están esas comuniones que tienen hoy pues ensayos generales. Entonces, si escuchan por detrás el sonido, pues que están ensayando los niños y niñas para su comunión. Y como decíamos, la Virgen de la Amargura está en el altar mayor, está bellísima, está preciosa y está con un lacito, con la bandera de Huelva en su pecho, esperando a que se le coloque la medalla de la ciudad por parte del alcalde. Y aquí está con nosotros, bueno, pues una persona fundamental en la historia de la Hermandad del Nazareno, no nos cansamos de decirlo, aparte de haber sido hermano mayor, y yo creo que absolutamente de todo, es actualmente el vestidor de las imágenes y también alma, por supuesto, de todo lo que rodea esta coronación, porque es el que coordina todos estos actos y el hombre que en su vida siempre ha llevado a la Virgen de la Amargura, por supuesto al Señor, pero también a la Virgen de la Amargura como madre del Señor, y también quien ha velado, ha cuidado, y su devoción pues ahora sin duda está colmada por esta coronación canónica y por todo lo que está viviendo en torno a ella. Manuel Gómez Beltrán, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
Bueno, vaya días, ¿eh? Y vaya año. ¿Quién te lo había dicho a lo mejor a ti hace 40 años?
Imposible pensarlo, ¿no?
¿Qué? Porque tienes 42, tampoco que te cambies.
¡Cae! ¿Eh? Sí, no. Eso es lo que hiciera yo. Bueno, pero hombre, pues la verdad que sí, que cuando se piensa lo que se está haciendo y lo que queda por vivir todavía, pues muchas generaciones de nazarenos le hubieran encantado vivirlo. Cuando los viejos de la hermandad se hablaba de cosas grandes, alguna vez, hace muchísimos años, sonaba esto. Impensable, porque ni había medios ni era lo normal entonces. Pero bueno, en las puertas de la coronación estamos prácticamente.
A las puertas de una coronación que hoy vive otro acto importante. Ya lo vivimos cuando fue el traslado a las Hermanas de la Cruz, estuvo en La Esperanza, todas las conferencias que se están desarrollando, los cultos extraordinarios también con motivo de esta coronación. Y hoy es otra foto para la historia, que en otro momento hubiera sido de otra manera si no fuera por una coronación, pero que eso implica otra manera de hacerlo, que es aquí en el interior del templo, como es la imposición de la medalla.
Efectivamente, cuando se consiguió la medalla de la ciudad para la Virgen, bueno, pues se bajaron algunas posibilidades de cómo hacer el acto de la entrega y de la imposición. Bueno, ¿dónde mejor que su casa? En el altar mayor, y en este mes de mayo, consagrado a la Virgen. Y bueno, pues como dije antes, digamos, como ayer lo comentábamos en la hermandad, este quizás sea el principio del último tramo que nos quede ya hasta el 17 de junio.
Y vaya tirón, ¿verdad, Iván? ¿Qué queda?
Queda lo más duro, también lo más bonito, lo que uno desea que se acabe para que llegue el día, porque también es muy trabajoso, pero ahora queda una época muy bonita, que es la de preparar altar, preparar las calles, preparar a los hermanos para decirles lo importante que es lo que vamos a celebrar. ¿Y para eso está la hermandad trabajando en ello? ¿Está preparada para todo lo que se va a celebrar?
Desde el primer momento que se anunció la coronación de la Virgen, evidentemente se puso en marcha pues varios equipos, sin olvidar uno de los principales, que es el de la labor social de la coronación, que es poco atractivo en cuanto a los medios o incluso a la propia hermandad, pero que tiene un papel fundamental en este proceso de la coronación. En
el teléfono, claro, lo normal en estos días que el teléfono vaya a explotar, y más en un día que se pone... Ya, contéstale. Ya, pues ya está. Ya. contéstale. Bueno, que...
Las cosas que pasan, son claro, días de eso.
Es que esto es lo que hay. Bueno, está también con nosotros aquí.
Pues tenemos otro invitado también muy especial. Sí. Un amarguro de los de verdad.
De estos también que lo llevan la sangre.
Que tienen a la Virgen todos los días en la mente y en la boca, como es su capataz, el capataz del palio de la Virgen de la Amargura. Pero que eso es una cosa circunstancial. Sí. Pero que de la amargura uno nace. Fernando Cárdenas, buenas tardes.
Buenas tardes a ambos.
Eso de ser de la amargura no es cuestión de ser capataz o de ser costalero o de sacar un cirio.
No. Es la gente que queremos al Señor y nos llamó la madre. Y ahí nos hemos quedado.
Porque
te llama, te engancha.
Eso te iba a decir, muchas veces descubre uno a la Virgen, ¿no? Y dice, bueno, que no es que vaya a dejar de querer al Señor, por supuesto. No. Pero es verdad que he escuchado mucho como tú dices, y al final te termina atrapando.
Sí, sí. No sé qué misterio tendrá, Pero sí es verdad que todos partimos de la devoción del Señor, ¿no? Que es el faro y guía de nosotros. Y pero la Virgen te va extendiendo la mano. Ahora me coja este, ahora me coja el otro, ahora me coja el otro. Y desde la, ya te digo, desde la educación que nos dieron con la devoción al Señor, pues la Virgen tiene un misterio, tiene una gracia que cuando te llama o te va para atrás, no sé por qué, nadie se va después para adelante. Todos queremos al Señor como el primer día, le tenemos la misma cariño, la misma devoción, pero la Virgen tiene algo que te atrapa, que te extiende la mano, te coge y no te la suelta ya.
Y ahora la suerte que tenemos, que los que nos estén viendo a través de Facebook y puedan acercarse esta tarde y mañana, que también va a estar en veneración, la suerte que tenemos de verla tan cerquita, en una fecha fuera de lo que estamos acostumbrados, en el altar mayor de la parroquia, yo creo que es el momento de que mucha gente tiene en estos meses previos, ya semanas previas para su coronación, para acercarse y verla y ver cómo es la amargura de cerca también.
Además, en estos días, ya con los acontecimientos que han pasado, tanto en el trido, los cultos de la Virgen, después también la extraordinaria de octubre con la Virgen, ¿no? El traslado a la Hermana de la Cruz, la salida extraordinaria. Todo eso, yo creo que la amargura es una devoción callada. Está ahí. Cuando te pones fijando, la gente viene a ver al Señor, pero la gente también viene mucha gente a ver a la Virgen, a ver a la Madre del Señor. Y la prueba, una de las pruebas va a ser esta tarde. Creo yo que otras pruebas, como el traslado magnífico que hubo con ella, sencillo y precioso, las Hermanas de la Cruz, y después ese día 7 de octubre, que fue una procesión extraordinaria, creo que en la calle se vio, ¿no? La Virgen es una devoción que está ahí callada y que se está empezando a descubrir mucho, y entonces es bonito. Y después de la vez ahí ahora, que yo he llegado de Sevilla, yo no la había visto todavía, he visto por fotos y la he visto ahora, el trabajo que han hecho la priostía, y aquí este hombre encabezando el equipo y con el prioste, y ve estas cosas, pues dice tú, ¿y qué hago ahora?
Porque, Manolo, la amargura para el día de hoy, que es un día importante, como decíamos antes, para la historia, ¿no? Hoy recordaba, creo que en las redes sociales de la hermandad, que hacía 40 años, ¿no?, que al Señor se le concedía esa medalla de oro, bueno, ese nombramiento de concejal perpetuo, que es el único que lo tiene además. Es un año histórico, es un momento histórico. ¿Y qué es lo que ha decidido la priostía, la hermandad, para este montaje tan, tan especial, y que va a quedar esa fotografía para siempre ya?
Por eso pido perdón, porque tengo que levantarme de la mesa. Sí,
hombre, bueno, es normal.
Efectivamente, llamaba al priostía, y cuando llama al priostía hay que atender. Eso es fundamental, después de los días que llevamos. Pues mira, se ha huido pues buscar el clásico altar de culto, porque no lo es además, es algo distinto. Pues ha intentado recrear una especie de salón donde la Virgen pueda recibir, bueno, pues en la medalla, pues el homenaje de toda la ciudad, que esperemos se repita, en el sentido de homenaje de todo cuando pase por las puertas del ayuntamiento el día de la coronación. Se ha decidido, lógicamente, en una ceremonia semejante, pues que la Virgen tenga sus mejores galas, y excepto la corona, que por motivos obvios se tiene reservada para la coronación, pues lleva la saya de que hacía tiempo no se le ponía, de Juan Posada, la saya de torero, y el manto de salida, con la corona de diario que le llamamos nosotros, que es la que utiliza para los cultos especiales, y estrenando, bueno, unos juegos de encaje muy bonitos. En fin, que está la Virgen, está muy contenta.
¿Y por qué esa saya tan taurina hoy?
Bueno, quizás por el color celeste, que en mayo, bueno, la Virgen tiene, gracias a Dios, bastante para poder utilizar, pero la blanca la ha usado mucho y se decidió, bueno, pues esta, que tiene un color más acorde con la fiesta. Estamos viendo estos días del mes de la Virgen, ¿no?
Y además, como tú dices, recreando un salón, como si la Virgen estuviera en su trono, en un salón, recibiendo a la ciudad en este caso.
Efectivamente, además no olvidemos también que hoy es el Día de la Santa Cruz, que la hermandad tiene desde siglos consagrada la misa de hoy para en memoria de la Santa Cruz. Ahora iremos a buscarla para ponerla delante de la mesa de altar, y efectivamente no podía faltar el signo primero de la hermandad, como es la Santa Cruz, y el signo de los cristianos. Por eso detrás, en vez del trono, el que se le ha puesto es precisamente el trono de la cruz de Cristo.
Vamos, que está todo pensado.
Aquí no hay puntada así.
Aquí no se dan a la ligera,
¿eh? Bueno. Los dos jarrones, la gente dice en chino, ¿no? Son filipinos.
Los que están en la capilla.
Que están en la capilla, que además tiene una historia muy bonita y un regalo entrañable del que fuera el fundador de Funcadia, Carlos Díaz, que lo regaló para la hermandad. Y se ha usado pocas ocasiones, creo que es la primera vez que se utiliza como jarrón, como tal.
Propiamente dicho.
De flores. Bueno, y se decidió, bueno, no quedó mal, no quedó mal.
Está precioso. Está bonito.
Y una de las cosas, Manolo, que más curiosidad, hemos hablado de la saya que se va a estrenar, que pronto ya seguramente la podamos ver, que estará sí. casi acabada, imagino.
Está terminada.
Está terminada. La ráfaga.
De pagano.
Bueno, de pagar hay que seguir dando algo.
Eso hay que decirle y animamos a todo el mundo a que se importe lo que haga falta.
Que pueda lo que pueda. De.
Hace falta.
Hay una ráfaga pendiente también que se va a estrenar próximamente. Pero ¿y la corona? Que la corona la conocemos, pero va a ser muy diferente. Porque
no, el aspecto no va a variar mucho. La corona, el canasto es completo, como recordaréis. Sí. Tiene una hechura magnífica y de un artista como era Jesús Domínguez, pero la ráfaga era solamente a una cara, uh-huh. como suele uh-huh. ser, o era
antiguo.
Normalmente uh-huh. lo que se ha hecho es completarla con la, y si bonita estaba antes, impresionante como está ahora. Entre otras cosas, las cabezas de marfil que bordean toda la ráfaga, pues ha tallado lógicamente el marfil que hacía falta, y no sé si decirte que son más bonitos que los que tenía. Evidentemente se ha respetado escrupulosamente, porque de haber querido hacer otra cosa, yo creo que la hermandad hubiera tenido suficientes arrestos para haber hecho otro tipo de, sí. de corona. Pero desde el primer momento, además recuerdo perfectamente el día que se subió para plantearle a don Santiago la coronación, y bueno, charlando después de la parte, digamos, oficial, y hablábamos de las posibilidades que se podían hacer con la coronación, y se dejó claro que la corona sería esta, enriquecida, pero no enriquecida en el sentido de agregarle piedra, ponerle más, simplemente tal y como estaba, arreglada, y eso completada por detrás con la parte que le faltaba.
Una corona además muy singular, maravillosa. Yo creo que también es un acierto dejarla, porque la corona es fantástica, y que tiene a la imagen de Santa Lucía, ¿eh? Santa Elena, perdón.
Santa Elena, efectivamente. Hoy la invención de la Santa Cruz la tenemos muy presente, ¿no? Efectivamente, es una de las características de la parte de los diamantes rosas, de los marfiles, de la del aquel dorado a fuego que decían los viejos cuando se hizo la hermandad, pues tiene esa peculiaridad de tenerla, que incluso se pensó en también cambiarla, había gracias a Dios marfil para hacerlo, de cambiar la imagen en plata en su color, que es como se va a conservar, haberla metido en marfil, pues tampoco, se ha respetado como fue concebida. Cuando comentabais antes el movimiento de la hermandad, pues no quiero dejar pasar la ocasión que me dais para poder decir que solamente en la primera semana que se abrió las peticiones de sitio, de invitaciones para los hermanos, ya se abrió el plazo para los fieles y devotos en general, bueno, absolutamente desbordado. O sea que, aunque parezca que la gente un poco latente, que tiene la emoción ahí contenida, pero está clarísimo que están viviéndolo por dentro, puesto que ha sido por tanto en la Casa Hermandad, anotándolo en un registro, como por correo electrónico, ha sido masiva la petición. Estamos muy contentos.
Ahora hablamos un poquito de cómo va a ser ese altar y cómo se va a desarrollar, Fernando, pero ¿cómo es mirarle? Se ha dicho muchas veces a la Virgen, ¿no?, que si cuando sale, que si por la mañana, que si son dos imágenes distintas, dos maneras de concebir a la amargura. ¿Es eso verdad, Fernando?
Yo, por lo que he vivido, sí. Por la noche se ve la... Cuando sale la Virgen, por la noche es señorial, majestuosa. No porque la mañana no va a seguir siendo majestuosa, magnífica. Pero cuando llega a esa calle Rascón, periodista Lucas de Tena, ¿no? Por esa zona, que empieza ya ese día, los claros del día, la Virgen es como si la cara se ilumina. Y es como si la Virgen sonriera. Se ve alegre. Contenta.
Y además, estará contentísima con el palio que se le ha terminado, ¿no?
Sí, gracias a Dios han trabajado. Y la verdad es que los trabajos de bordado de Jesús Rosado y los esfuerzos de la priostía con el bordador y de la hermandad con el bordador, que creo que ha hecho un trabajo excepcional, adaptando la... primero la limpieza del IAPH de las bamberinas exteriores de Juan Manuel y la adaptación de la parte interior de las mismas, creo que ha sido del techo de palio, la mejora del techo de palio, creo que ha sido un conjunto que ha quedado ahí, ahí para la historia, ¿no?
Perdona, recuerdo cuando en la madrugada estábamos nosotros en la placeta, en el palco nuestro, y se iba, y claro, toda esta avenida Y se veía ese manto por detrás y ese palio por detrás. Madre mía, qué empaque tiene el palio.
Es otro rollo, eso le ha dado una dimensión diferente al palio y ha venido a completarlo mucho más, porque siempre hablamos que es un palio de dimensiones grandes, ¿no? Porque es de los
muy grandes.
Es de los grandes. Y ahora, fíjate, con el manto, con el San Juan y con todo eso, ha quedado mucho más completo. O sea que ha sido un acierto. Mira, no solo esta tarde va a pasar esto de la imposición de la medalla, sino que este fin de semana hay dos procesiones de esta época de gloria. Y Alejandro Martínez tiene ya el teléfono a una de esas asociaciones o hermandades que está preparando este fin de semana esas procesiones, ¿verdad, Alejandro?
Así es, porque al otro lado del teléfono están Andrés Damota y Carlos Castañeda, que bueno, son miembros de esa asociación que se encuentra en el Colegio Salesiano de Santo Domingo Sabio, que sale este viernes. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Aquí estamos ya en plena preparación de esta procesión.
Sobre eso te iba a comentar, Andrés, el viernes sale Santo Domingo Sabio, me imagino que, bueno, nerviosos en el Colegio Salesiano.
Hombre, sí, con toda la preparación, este año pues un año diferente, ¿no?, para nosotros, ya que pues por primera vez el Colegio Salesiano pues divide las tres procesiones que antes salían en mayo, pues las dividen en cada día, ¿no? Don Bosco salió en enero, nosotros ahora lo más cercano es al 6 de mayo, que es el día de Santo Domingo Sabio, y pues María Auxiliadora pues saldrá, como siempre ha hecho, el 24 de mayo. Y sí, muy muy nervioso estos últimos preparativos de prepararlo todo, la asociación, su cortejo, su paso profesional, pues muy liado y muy nervioso, ¿no? Con ganas de ya de que llegue ese viernes a las 7:30 de la tarde, ¿no?
Lo que sí me imagino también que contentos, Carlos, porque la respuesta de, en este caso, del colegio y también de todos aquellos que quieren acompañar a Santo Domingo Sabio en la procesión está siendo descomunal.
La verdad que sí, Alejandro. Ni en mis mejores sueños me podía imaginar esta respuesta y la verdad que muy ilusionados y sobre todo abrumados, ¿no?, con la respuesta que hemos tenido. La verdad que en torno a la cuadrilla la respuesta ha sido descomunal, el cortejo, la verdad que tanto el colegio como tantos amigos, ¿no?, y devotos de Santo Domingo, pues también ha sido descomunal, es que no tengo palabras para definirlo, así que la verdad que muy contentos y muy ilusionados.
Para recordar a nuestros oyentes, la salida que está prevista este próximo viernes, el día 5, a las 7:30 se abrirán esas puertas del colegio y a partir de ahí recorreréis diferentes calles de la zona, ¿no?
Sí, recorreremos lo que es un recorrido nuevo, no al habitual, al 24 de mayo, y directamente saldremos y nos iremos por Gómez de Avellaneda y la calle Ruiz de Alarcón, directos a la Cuesta del Cautivo, a la capilla. Visitaremos la capilla, visitaremos la parroquia del Pilar y nos dirigiremos por la calle Becker, por donde Don Bosco hizo lo que es la llegada al colegio. Nos iremos por el cruce de Ruiz Alarcón y directamente lo que es toda la avenida, directo al barrio de Verdeluz. Y ya una vez ahí en el barrio de Verdeluz, pues directamente a lo que es de nuevo el Colegio Salesiano. Sobre las 10:30 tendremos nuestra recogida.
Pues esperemos, Andrés, Carlos, que vaya mucha gente. Por último, Carlos, ¿qué mensaje le mandarías a la Huelva Cofrade para que acuda este viernes a la procesión de Santo Domingo Sabio?
Hombre, yo creo que podrían vivir algo histórico, porque con motivo del COVID, anteriormente se propuso con el cincuentenario de la Casa Salesiana dividir las tres procesiones y que cada uno saliera en su festividad o por lo menos lo más próximo. Entonces yo creo que pueden vivir algo histórico, como es la primera salida en solitario de Santo Domingo Sabio, el que era santo más joven de la Iglesia, y sobre todo que se acerquen porque se van a encontrar con algo que está preparado desde el corazón y sobre todo desde la ilusión. Entonces yo animo a todos que se acerquen y que echen un buen ratito.
Pues nada, muchísimas gracias por atendernos y ya saben nuestros oyentes de COPE Huelva que pueden acudir a esa procesión que tendrá lugar este viernes desde las 7:30 hasta las 10:30 más o menos aproximadamente.
Muchísimas pues muchas gracias.
Alejandro, a vosotros siempre.
Muchas gracias a los dos, gracias Alejandro, ahora volvemos otra vez contigo y seguimos aquí en la Concepción, en el atrio, Iván, de entrada. Un lugar además muy nazareno, ¿verdad? Porque aquí también tiene su historia este atrio donde nos encontramos, ¿no?
Efectivamente. Aquí se bendijo la imagen segunda del Señor, estando en la Milagrosa, se trajo aquí, se bendijo y después se llevó al colegio de Santo Ángel. Uh-huh. Y allá se quedó hasta que se reabrió la parroquia.
Manolo, ¿has pensado mucho durante este tiempo cómo irá la amargura vestida?
Claro. Pero precisamente...
¿Pero cuántas veces te has arrepentido? Es mi pregunta.
Exactamente. O sea, que la cuestión es... ¿Tú sabes lo que muchas veces pienso? Que afortunadamente hay tal jaleo de tantas cosas tan inabarcables en lo que estamos metidos, que eso está ahí un poco a un lado. Pero que yo creo que lo mejor es considerarlo como un cambio más. No intentar hacer algo que luego te vayas a arrepentir. ¿Entiendes? O sea que, bueno,
la vida sí, que por querer hacer algo especial al final salga peor.
No, la vida en su estilo, porque el que siempre ha tenido, muy definido, aunque a veces, bueno, pues cambia radical o de encaje, pero está claro que la Virgen era, pues, como siempre, la mayoría de las madrugadas ha ido.
Y sobre el altar, ya tenéis el altar más o menos todo.
Además esta mañana el hermano mayor con el arquitecto tuvieron una reunión ya para in situ. Está previsto y aprobado todo lo que es el plan de altar, supervisado también la cuestión litúrgica por don Francisco Feria, que será quien lleve la ceremonia como ceremoniero de la catedral, y algo muy sencillo. Es decir, pretendemos que el eje fundamental, lógicamente, sea el paso de la Virgen. Un dosel detrás y, bueno, y un adorno escueto. Es un altar grande, es decir, de superficie bastante amplia, en el que ya estará integrada también parte de los asistentes, la Junta de Gobierno, Corporación Municipal, los padrinos, en fin, fundir las parcelas, digamos, de los hermanos fieles devotos con el mismo altar.
Por cierto, hablando de Corporación Municipal, ese mismo día es la toma de posesión de los concejales del ayuntamiento. O sea,
una emoción más añadida al día, o sea que vamos a ver cómo soluciona.
O sea que vamos a estar casi hasta el último día viendo quién va a representar al ayuntamiento.
Hombre, efectivamente, sabemos que el padrino de la coronación junto con la hermandad de la cinta es el ayuntamiento. Y bueno, pues, a ver.
Bueno, quien sea, bien será.
Exactamente.
Porque al final es representante de todos los nubenses, así que estupendamente.
Y bueno, después de lo que es el altar, imagino que será el altar justo en la placeta.
Justo en la placeta.
Y ahora después, el público, ¿la Virgen entrará por Méndez Núñez o dará la vuelta por detrás?
No, la Virgen va directa por el centro.
Por Plus Ultra. Por Plus
Ultra. Ultra hacia el altar y regresará por el,
o sea que, por el mismo sitio. No como pasa otras veces, sino que la gente que está ya preparada para ver el pontificar la misa va a ver a la Virgen llegar justo por el sitio por el que luego va a salir también.
El mismo sitio, efectivamente, por el centro de la nave central de esa iglesia al aire libre, que será ese día la placeta. Se pensó en otra forma, incluso se proyectó, pero bueno, entre las obras que condicionan el itinerario de la Virgen, el no sacarla tan temprano, el que vaya lo más derecha posible. Tiene pensamiento de que en el momento que la Virgen esté en el altar, pues salga la procesión litúrgica desde aquí de la parroquia.
Y además que ha quedado una zona, la verdad,
sitio
que
ahora.
Está muy plana, no tiene ningún elemento arquitectónico ahora mismo que pueda afectar, o para la colocación de silla del propio altar, ya cuando se termine, ¿no?, de colocar, ya veremos, pero os ha venido estupendamente.
Efectivamente, porque además no, cuando se decidió el sitio, no se tenía ni sabido, claro, que iba a haber la reforma de la placeta, ¿no?
En el 25 suerte. Aniversario ya habrá árboles, banco y farol, ahora mismo no.
Ahora ni de nada.
No, por Dios, que lo pongan. De momento no, hombre, si ayuda a la mejor organización. Sí, creo que van a poner las farolas, eso creo que sí.
Sí, ¿no?
Estará.
Fernando, y todo esto te lo tienes que tener tu medio también, ¿no?
Sí, ya lo hemos estado. Llevamos ya casi, bueno, antes de Cuaresma trabajando con esto, ¿no? También porque no solo va la cuadrilla de la Virgen, se ha invitado a la cuadrilla del Señor Particiar, porque creo que esto es un hecho histórico en la hermandad y que tienen derecho a todos los hermanos que participen. Entonces, la cuadrilla del Señor también va a participar, llevándola al altar y después participando en el recorrido. Y bueno, y después ya también hemos tenido alguna reunión para ver, calculando el recorrido, para que sea lo más fluido, que el paso de la Virgen sea lo más fluido, y contando mucho para que sea rápido, que la Virgen ande, que pueda andar la Virgen, que andemos con la Virgen, eso es fundamental, y las cuadrillas lo harán. y llevamos dándole vuelta muchas cosas.
¿Ahora qué rato el mundo salí? ¿No?
No, pues mira, dentro de la cuadrilla del palio, la que salió en Cuaresma, el Viernes Santo, y del Señor prácticamente sale la cuadrilla del Señor. Se ha incorporado a lo mejor algún antiguo costalero que se ha podido adaptar, porque hay gente que incluso ese día no puede salir por tema de trabajo, o incluso alguno que está fuera de Huelva. Sí. Entonces, pues se le ha dado espacio a la cuadrilla del Señor que se ha hecho, ¿no?
Ahí, a otra persona.
Cubrir los huecos de para que puedan participar todo el mundo, y dándole vuelta por todas las, tú imagínate, cajillo para el paso, para poder subir un poco, pero que no afectara mucho a la altura de la Virgen, y para el trabajo, para que lleven un buen trabajo los hombres y no haga problema, ¿no? Pero eso es fundamental, y ya los ensayos se están trabajando la forma de andar, que sea una forma viva, una levanta ligero, y contra menos tiempo esté el paso abajo, y se gane tiempo, y después
eso es importante,
los relevos,
porque mira, ahora
rápido,
que por estos días, sí, uno se pone a escuchar otra vez todas las retransmisiones de Semana Santa, y aunque parezca un poco raro, si nos escuchamos otra vez nosotros mismos, y va uno escuchando todo el día lo que hemos hecho, ¿no? Y es verdad que una de las cosas, incluso cuando Tony decía en el último programa que vino de la carrera oficial, la lentitud y tal, yo no achaco tanto la lentitud de las cofradías como el tiempo que están los pasos parados cuando se bajan. Sí. Que creo que es uno de los grandes problemas, no en carrera oficial, sino en todo el recorrido, y eso es verdad.
Es mucho tiempo parado, los relevos a veces se hacen tardísimo, se tarda muchísimo en que salga una cuadrilla y entre otra, los saludos antes de entrar, los saludos cuando salgan,
y aunque no salga una cuadrilla,
cuando el paso está arriado se tarda muchísimo tiempo, entonces eso hace que se haga mucho más pesado, porque cuando el paso viene andando, como dice Fernando, viene alegre, viene andando, viene con marcha, pues puede llevarte ahí 10 horas, pero el problema es esa, que se te hace tedioso,
y no se enfade nadie de las saetas, pero también las saetas también se puede levantar el paso y empezar a andar, porque hay saetas, y si son dos y lo larguísimas que son ahora las saetas, que no terminan nunca,
algunas son más que el credo,
pues se lleva uno allí esperando. Entonces yo creo que eso es una
manera, hay que darle agilidad,
sería otro debate,
no es rapidez, es agilidad,
sería otro debate, pero incluso en carrera oficial es que no entiendo que hace 5 minutos un paso parado. Quizás sea uno de los grandes problemas, pero bueno, y eso sería
otro tema. El ensayo que tuvimos el viernes, y el próximo tengamos el viernes con la cuadrilla del Señor, ya a raíz de la reunión que tuvimos, ya hicimos el recorrido el lunes, pues estuvimos haciendo el horario pensando en eso, ¿no? Y ahora los ensayos, ya el otro día se hizo lo que podía el palio, será el viernes volado del Señor, en que a ver si podemos lograr que en menos de 2 minutos esté la cuadrilla, el relevo hecho.
Claro, claro.
Aparte de circunstancias, a lo mejor hay que ponerle unos palos, unos suplementos a la trabajadera para los más altos, para poder igualarlo atrás un poco, pero bueno, pero hay que intentar hacerlo en el minuto 30, minuto 50, igual que el paso está abajo, un minuto abajo, no podemos estar más. Y eso se está trabajando.
Bueno, luego vamos a seguir hablando de eso, porque hoy era un día muy especial, que estamos aquí con la amargura, y David Évora nos trae una fotografía, en esta fotografía de la semana, nos trae una fotografía de la recogida de la amargura, en la que vemos esa lluvia de pétalos con la que se recoge la Virgen de la Amargura, y así nos lo cuenta David.
Muy buenas tardes, oyentes de Cofrades en COPE, y bienvenidos de nuevo a la sección de la fotografía de la semana. Al cofrade, la única lluvia que le gusta es la de los pétalos. ¿Alguna vez han estado debajo de una de ellas e intentando fotografiar al cielo? Créanme, es una misión casi imposible. Hay que aguantar miles y miles de pétalos, mientras la propia cámara hace el recipiente y los pétalos se acumulan en la lente, teniendo que estar a cada poco bajando la máquina y soplando para limpiar el objetivo. Para hoy, os traigo la petalada de la última chicotada de María Santísima de la Amargura, de la Hermandad del Nazareno. Visualmente es un espectáculo ver una petalada de esta dimensión, con el contraste de los colores entre los pétalos, el cielo y el mismo palio. Ya queda pronto para volver a ver esta estampa en la calle, en la coronación canónica de María Santísima. Espero que os guste.
COPE Huelva.
Este año, Toyota Huelva celebra su 10º aniversario. Y esto ha sido posible gracias a la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros día tras día. En Toyota Huelva, trabajamos cada día para dar el mejor servicio con los mejores vehículos. Representamos a la marca de automóviles más sostenible y concienciada a nivel medioambiental en la búsqueda del Beyond Zero, más allá de las cero emisiones. Toyota Huelva, 10 años a tu lado. Nimo Grupo.
Abacería. Puesto o tienda donde se venden al por menor aceite, vinagre, legumbres secas, bacalao, bebidas. En Abacería La Abundancia hemos reunido el mejor género y una exquisita atención para hacerte sentir como en casa. Más de medio siglo siendo la referencia de la gastronomía onubense. Abacería La Abundancia, en pleno centro de Huelva, calle Vázquez López. Porque en nuestra cocina dejamos la esencia más tradicional.
Huelva es cultura, Huelva es sabor. Disfruta de la mejor selección de productos ibéricos de Huelva, en cualquier lugar y en cualquier momento. Seleccionibérica.es. Jamones y paletillas de bellota, embutidos artesanos, conservas gourmet, quesos. Selección Ibérica, tu tienda gourmet de Huelva, en calle San José 12 y en seleccionibérica.es.
¿Sabes cuál es el secreto del restaurante Azabache? Muy fácil. Además del buen ambiente y de un servicio extraordinario, la calidad de sus productos es espectacular y sobre todo si son de temporada. Esa es la clave de su cocina. La gastronomía onubense es un placer por descubrir y Restaurante Azabache lo hace posible. Acércate al mismo centro de Huelva, en Vázquez López 22.
Un día estás sin pareja y en un minuto cambia todo. Conoces a alguien, cambias tu foto de perfil, te mudas, adoptas un perro y tienes un hijo. O dos o tres. Si en un minuto te puede cambiar la vida, imagínate en 4 años. La vida está llena de sorpresas. Disfruta del Skoda Kamiq en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en cartujamotor.com.
Cofrades en COPE.
Seguimos en directo, son las 6 menos 25 de la tarde y estamos aquí hablando de todo lo que rodea a esta coronación canónica de la Virgen de la Amargura y de esta imposición de la medalla que se va a llevar a cabo hoy de la ciudad de Huelva a las 8 de la tarde aquí en su templo con la Virgen en el altar mayor, preciosa, como decimos, está maravillosa. Estamos con Fernando Cárdenas y Manuel Gómez Beltrán. Iván, que se ha metido para adentro, ¿no?
Sí, me venía aquí porque, mira, me voy a sentar aquí en un banco que hay. Estoy con dos miembros de la Priostía, bueno, con el Prioste, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con un miembro de la Priostía que otra vez está con nosotros, Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y estáis aquí, que estamos asistiendo, como decíamos, no hablamos muy fuerte porque están los niños de comunión haciendo el ensayo. Y estamos viendo el altar y estamos diciendo que lo cansado que estamos.
Sí, claro, ya vamos a la una y algo de terminar de preparar el altar entero completo, la Virgen y demás. Entonces, bueno, son el cansancio propio del momento y echa todas las ganas y toda la fuerza que nos queda.
Cuando uno le dice que sí a una junta de gobierno, entra el Prioste, pues sabe que tiene un trabajo, que esto es un trabajo largo, pues, durante todo el año. Pero si te dicen que iba a haber una coronación y que te iba a tocar montar cosas como esta y que iba a ser un esfuerzo tan grande, ¿hubieras dicho que sí igualmente?
Sí, sí, por supuesto que sí. Yo llevo ya muchos años en el grupo de Priostía. Lo bueno que tiene la hermandad esta es que somos un grupo que llevamos bastante tiempo juntos. Y yo era el único que no había sido primer Prioste. La verdad que a mí me ha tocado lo que es la coronación de la amargura, pero bueno, porque era el único que no había sido nunca primer Prioste, ¿no? Había sido segundo y me tocaba a mí esta vez. La verdad que cuando me propusieron de tirar para adelante en la Priostía, no me lo pensé. Yo siempre al servicio de mi hermandad, donde me haga falta.
Y lo bonita que está la Virgen, ¿eh? Está preciosa vestida, pero también el altar que habéis montado en un sitio tan simbólico como la Concepción, para recibir la medalla en la ciudad, este primer acto que ya nos pone un poquito en la antesala de lo que está por venir.
Efectivamente, esto ya es el pistoletazo de salida, porque ya lo vimos antes, pero sí es cierto que ya vemos que se va acercando el tan añorado día de la coronación de la amargura, ¿no? Lo que es el altar, bueno, pues, la verdad es que yo siempre lo digo, ¿no? Tenemos la suerte de tener con nosotros en el grupo de Priostía una persona que es que ve los altares antes de estar montados. Nosotros muchas veces, cuando me reúno con él y me dice, bueno, pues vamos a montar esto, digo, Manolo, no lo veo. Dice, bueno, sí, pues, tenemos la suerte de que él lo ve. Entonces, bueno, él lo ve, nos pide que nosotros montemos lo que él nos va pidiendo, exactamente, y salen estos altares tan impresionantes. La verdad que, bueno, es un trabajo bastante arduo y bastante laborioso, pero la verdad que siempre está ahí el resultado, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, un resultado muy bonito. Estáis contentos, imagino, ¿no, Guillermo?
Sí, hombre, además la Virgen está ahora mismo estrenando varias piezas, está estrenando Virgen, dos encajes de Bruselas. Está estrenado también un ramillete de azucena de plata que ha regalado la familia Panzuela Salado y es obra de la joyería San José. Y en fin, la Virgen pues lleva una saya icónica que era la antigua de salida, que bordó Esperanza Arena Caro con dos trajes de luces de Juan Posada, uno de los insignes toreros de la ciudad de Huelva, y hombre, el manto de salida que la Virgen no lo ha tenido puesto en un besamano desde que se bendijo en 2021, con lo cual es algo inédito, como quien dice.
Pues sí, así es como se ha preparado este altar especial para la imposición de la medalla, que ya tiene su lazo de Huelva colocado en el pecho para que se le ponga esa medalla, así que enhorabuena, muchísimas gracias.
A ustedes siempre.
Y como decíamos antes, Nacho, no solo estamos celebrando esta imposición de la medalla que será esta noche, sino que también hay cosas preparadas para este fin de semana.
Pues sí, hay cosas preparadas y Alejandro Martínez ya llegó a Pérez Cubillas, a la Gañanía. Querido Alejandro, ya estás allí, ¿no?
Hombre, por supuesto, ya estoy en la Gañanía, ya estoy en mi casa, aquí en la parroquia de San Francisco de Asís, delante de Nuestra Señora de la Salud Gloriosa. Son días especiales para la Franciscana Hermandad Sacramental de la Salud. Siempre que vengo aquí digo lo mismo, pero es que es la verdad, Pepe, hermano mayor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Días muy especiales, porque hoy comienzan estos cultos en honor a Nuestra Señora de la Salud Gloriosa.
Sí, así es cierto, que hoy da comienzo el triduo que le celebramos a nuestra patrona, a nuestra Virgen titular y gloriosa, y bueno, con muchas ganas de que esto comience.
Miércoles, jueves y viernes de triduo, que bueno, van a ser especiales porque al final, como has dicho, Pepe, es la patrona y protectora de Pérez Cubillas. Fue el inicio de la hermandad.
Sí, el germen. Realmente sin ella quizás a lo mejor no hubiéramos estado aquí nosotros, ¿no? Como estamos procesionando el Martes Santo, ¿no? Ella fue el origen de todo esto y realmente en el barrio tiene un arraigo tremendo y una devoción grandísima, ¿no? Entonces, qué menos que ella salga a darle las gracias a todos sus vecinos, a todos los feligreses y sobre todo que reparta salud para esos enfermos.
El viernes será el rosario por las calles de Pérez Cubillas y el sábado será el día grande porque ella saldrá, como dice, y repartirá salud. Procesión este sábado.
Sí, la verdad que el viernes también es un día señalado porque es el rosario por las calles de la barriada con el sin pecado de la Virgen, que aglomera también a mucha gente. Vienen con su velita y demás, nos acompaña rezando el Santo Rosario y vísperas de lo que es la procesión de la Virgen, ¿no? Que bueno, que es la espera inminente que está ansiosa a la gente de verla en la calle.
La procesión, Pepe, que va a ser el sábado a partir de las 8, ¿no? Sobre las 8.
Sí, a las 8, eso es. Da comienzo a las 8. Anteriormente la misa típica y normal del sábado en la parroquia, que y una vez que termine salimos procesionalmente con la imagen por las calles. A las 8 es cuando tenemos previsto de que salga por el dinter de la puerta.
Bueno, Pepe, para no robarte más tiempo, ¿qué mensaje le mandarías a la Huelva Cofradía, a los hermanos de la hermandad, para que acudan a estos días de triduo y también a la procesión?
Bueno, yo creo que Huelva tiene un lugar preferido, ¿no?, dentro de los cultos de mayo, y aquí en la parroquia de San Francisco, la barriada de Pérez Cubillas, tienen su casa. Creo que aquí, como dije, la Virgen acoge a todo el mundo, que venga con fe, que venga con esa esperanza y con ese deseo de darle salud a su familia. Y que la acompañemos, que estemos todos junto a ella y nada, que sea la Huelva Cofrade, que no se haya dicho ya, ¿no?, de que esta es su barriada, esta es su casa y estas son su gente.
Bueno, Pepe, pues nos vemos el sábado, nos vemos en los días de triduo y con esta marcha que está sonando ahora, salud para los enfermos, esperemos que ella también reparta salud por el barrio de Pérez Cubillas. Muchas gracias, Pepe.
Muy bien, pues nada, buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros por la labor que estáis haciendo.
Pues muchas gracias, Alejandro, y a Pepe, como siempre, por atendernos allí en la Hermandad de la Salud. Bueno, estamos a escasas 2 horas y cuarto de que tenga lugar este acto, que va a consistir en qué.
Bueno, pues fundamentalmente con la presencia de la banda municipal sonará la marcha Amargura de la Concepción. El hermano mayor pues hará una especie de petición oficial de la medalla. Saldrá después, se escuchará otra marcha, que es la que compuso Primitivo Lázaro en la procesión del Nazareno. El secretario de la hermandad dará lectura del acta, donde la parte del acta donde se le concede la medalla a la Virgen, y sonará la marcha Dios te salve, luna llena, en homenaje a la Virgen de la Cinta como madrina de la coronación. Y por fin el señor alcalde tomará la palabra y le impondrá la medalla de la ciudad.
Bueno, pues eso, todo el que quiera puede venir aquí a la Iglesia de la Concepción sin problema, los devotos de la Virgen, hermanos del Nazareno, cofrades en general. Está abierto a todos, ¿no?
La misa a las 8, en la que nosotros participamos, como comentaba antes, por ser día de la Santa Cruz, y a continuación unos minutos para organizar un poco el acto, y dará comienzo, me imagino, que sobre las 9:45, por ahí.
¿Y lo siguiente que viene qué es?
Pues queda un montón de cosas todavía por hacer, y fundamental el trido de la coronación, el pregón, trido de la coronación. Este mismo viernes se presenta el cartel de la coronación de Pedro Castro Roja, que creo que va a ser del agrado de la hermandad, y bueno, queda lo fundamental, que es esa recta final que nos lleve a la coronación, con un montón de grupos trabajando para ese día, de protocolos, de acogida de hermandades que vienen de fuera, bastantes además, de la confraternización de hermandades de la Amargura de España, vienen muchas, es decir, que hay una labor increíble. Y bueno, creo que con la ilusión pero también tenemos que afinar también mucho, puesto que este año el Corpus sale de la parroquia, entonces tenemos
otra cosita más aquí.
Tenemos que adaptarnos, y bueno, ya veremos de qué manera se soluciona, seguro que estupendamente. Y nada, con la ilusión puesta en el día de la coronación.
Yo no sé si hay catedral y catedral, o existe eso de catedral vicaria, pero se podría poner aquí en la Concepción. O por lo menos yo creo que sí, que habría que hacer ya, y que quizás se desaprovechó, y Paco Rebollo también siempre lo reivindicaba mucho para el quinto centenario de la parroquia, haberle hecho basílica. Sí, yo creo que eso se perdió un salto ahí, pero que yo creo que habría que recuperarlo, y que por lo menos esta parroquia, por la importancia que tiene para la ciudad, por lo que significa para los onubenses, y también no solo desde el punto de vista cofrade, sino para los cristianos de esta tierra.
Claro, aparte del componente fuerte, componente cofrade que tiene la parroquia, aparte de las hermandades que radicamos aquí, sino como centro donde vienen todas las hermandades de la estación de penitencia, pero uno tiene una vida diaria de fe y piedad yo creo que pocas, desde la exposición casi diaria del Santísimo Sacramento, las visitas continuas y la atención al necesitado que esta parroquia lleva hacia adelante. La verdad es que la parroquia tiene una actividad increíble, que muchas veces se solapan actos con actos precisamente por eso, pero que nadie le puede negar a la Concepción, aparte de otras historias, el servicio que presta al pueblo de Dios en Huelva.
Y por su importancia histórica, por llevar siendo siglos esta bandera también del dogma de la Inmaculada, lo decimos también, oye, la primera en el mundo en levantarse con el dogma de la Inmaculada, en fin, más que necesario, y yo creo que eso sería otro reto a partir de ahora, después de esta coronación. Manolo, muchas gracias.
A vosotros.
Fernando, bueno, que vaya todo bien en estos ensayos, que disfrutes mucho de este tiempo.
Lo intentaremos, por lo menos, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, porque estos ensayos sí que son solo una vez en la vida.
Una vez en la vida.
Aquí ni más.
Además, ya con la temperatura.
Con el calor también.
Especial, ¿no? Que le ponen a los costeleros un color bonito de cara. ¿Eh? Mira, pero bien, la ilusión es grande de ambas cuadrillas y todo el mundo intenta estar contento, ¿no? Tiene cada uno claro, saber claro el papel que tenemos. Y que la única y gran protagonista de todo esto es la Virgen, que va a estar en todas las manos, en todas las levantadas, y es la que va a estar allá arriba, y va a llevar la gloria bendita.
Y rápidamente, ¿algún momento que sueñes o que pienses, igual que Manolo, de cómo la viste tú, como capataz delante de la Virgen, en algún punto concreto?
el momento de levantarla cuando esté ya coronada. Creo que va a ser un momento especial. Y el momento que la Virgen llegue aquí a la puerta coronada y con las puertas abiertas recemos al Señor. Ese momento creo que tiene que ser histórico para todos los hermanos, ¿no?
Muchas gracias, pues, Fernando.
A vosotros.
Muchas gracias, Fernando. Nacho, uno de esos momentos especiales que decía Fernando va a ser cuando la Virgen esté coronada y se levante por primera vez y comience esa procesión gloriosa. Y justamente aquí estoy yo, en este suelo nuevo que tiene la placeta, en el que se va a montar ese altar de coronación a la Virgen de la Amargura. Pero eso falta todavía porque será el 17 de junio, pero esta tarde es el momento importante de la imposición de la medalla. Y estamos aquí con el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Que va a ser quien le imponga esa medalla en nombre de todos los onubenses a la Virgen de la Amargura. ¡Qué emoción! ¿No?
Bueno, pues la verdad es que sí, muy es emocionante y hay un cierto grado de sobrecogimiento. Quien le impone la medalla en realidad es la ciudad de Huelva, y yo soy el instrumento que tiene la ciudad de Huelva para tal imposición, y es la expresión, pues, de respeto, de cariño, de devoción hacia una imagen, hacia lo que supone y significa la imagen, hacia una hermandad y bueno, a esa devoción y religiosidad popular de un pueblo que se define muy mayoritariamente como un pueblo mariano. Por lo tanto, es un momento muy intenso, indescriptible en cuanto al, bueno, pues a la explosión de sentimientos que se producen en esos momentos de imposición de la medalla. Y bueno, pero con mucho orgullo, porque soy consciente de que represento y es la ciudad de Huelva quien impone la medalla.
Le imponemos todos la medalla, aunque sean con tus manos, y ahí va mucho prendido, mucho amor, mucha historia, mucha devoción, mucha raíz que tiene la Virgen de la Amargura, y que, como decíamos, la vamos a ver coronar, y la vamos a coronar entre todos, la coronará la Iglesia, pero estaremos todos presentes en este lugar que ha quedado, la verdad, lo decíamos antes con el coordinador de la coronación, ha quedado perfectamente diáfano para organizar aquí cualquier cosa.
Está precioso, se ha ganado un espacio público en el mismo corazón de Huelva. Es uno de los lugares más castizos, si no el más castizo de Huelva. Todo el que es de aquí sabemos que la placeta tiene muchísimo significado. Y bueno, celebrar aquí el acto de la coronación de María Santísima de la Amargura, pues simbolizar esa comunión entre devoción y ciudad, la titular de una hermandad mucho más que centenaria, de profunda raigambre en Huelva, que siempre ha vivido acompañando de esa manera discreta y humilde que le caracteriza al nazareno, que arrastra un enorme fervor. Y por lo tanto es un momento muy, muy especial, una devoción que ha ido ganando con los años, ganando presencia, y que ha culminado en este proceso de coronización que culmina el día 17 con la imposición de la corona de coronación, decía el proceso, con la imposición de la corona pues por parte del obispo de Huelva.
Y además esos días son de los que Huelva se pone bonita. Ya sabemos que en Semana Santa está preciosa para salir al rocío, todos los días está bonita, pero esos días como que uno gusta verla más, porque lo hemos vivido con otras coronaciones, ¿no? Pero esos días de los que dices tú, me siento orgulloso de ser de mi ciudad.
Sí, muy orgulloso, porque además siempre Huelva está a la altura de la solemnidad del acto, como es una coronación. Se pone preciosa, se pone bonita y acorde a eso, ¿no? A lo que celebramos y al acto que tiene lugar. Cierto que nos ponemos como tenemos que ponernos en Semana Santa, con los hábitos, con la ropa de faena del costalero, con el uniforme de una banda, o en el rocío, también ataviado al uso para disfrutar de la romería, para darle, bueno, lustre y esplendor. Pero la coronación enraiza mucho en el sentir y enraiza mucho en esa devoción popular. Es un acto de reconocimiento, pero es un acto de profundo amor hacia la Virgen. Entonces Huelva se pone especialmente bella para eso.
Y eso es lo que esperamos, que esté bella, que venga toda la gente que quiera vernos, que los propios onubenses nos volquemos también en ese día y en todos los actos que organiza nuestra ciudad. Y ya pendiente también, muy brevemente, con que nos volcamos ya con las romerías, con el rocío y con todo lo que falta.
Sí, además estamos ya en un mes que que es una sucesión de romerías, porque en Huelva el Rocío, que es la romería principal, que mueve pues prácticamente a toda la ciudad, pero también tenemos otras romerías, otras hermandades, ya algunas empezaron en el mes de abril, que de gente que vinieron de sus pueblos, de, no sé, de Moguer, o vinieron de Lepe, o vinieron de la Puebla de Guzmán, de muchos lugares, en definitiva, incluso de Andújar, ¿no?, de Jaén, con la Virgen de la Cabeza, y que se celebran sus romerías, su salida, culmina ahora con, pues más allá, aparte de la salida de la Bella de Montemayor, culmina con la salida de la Hermandad de Migrantes y de la Hermandad de Huelva, y lo vivimos también de forma muy especial, muy intensa, como preparatorio del momento en que tenga lugar la coronación de la Virgen de la Amargura. Es que ese es el sentir que subyace en el sentimiento popular, y por eso Huelva tiene muy arraigada la religiosidad popular y muy arraigada la devoción mariana. Huelva mira mucho hacia la Virgen, entonces todos estos momentos de muestra de respeto, de muestra de adhesión, de expresión de fe, pues son muy importantes para todos nosotros.
Bueno, alcalde, pues ya le dejamos tranquilo. Cuando imponga la medalla a la amargura en sus manos, va a todos los onubenses, y también piense un poquito en todos nosotros, que también nosotros le queremos imponer esa medalla a la amargura.
Siempre lo hago cuando impongo la medalla. Gran parte de esa sensación de sobrecogimiento que uno experimenta es tanto el hallarte ante la presencia de la Virgen o del Señor en otros casos, como siendo consciente de que son muchas manos, muchos corazones, muchos sentimientos, muchas peticiones, muchas gracias, muchas acciones de gracia las que van en ese sencillo gesto, y eso hace que se convierta en un momento muy muy especial, pero porque Huelva lo hace muy especial.
Pues muchísimas gracias, alcalde, y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Pues sí, esto es lo que va a pasar esta tarde. Después de la misa de 8 vamos a asistir a esa imposición de la medalla, y Alejandro, hay otras cosas que van a pasar en la ciudad en los próximos días relacionados con nuestras hermandades. Vamos con la agenda.
Pues sí, Iván, vamos con la agenda, porque hoy tras la misa de las 8 de la Concepción, imposición de la medalla a la Virgen de la Amargura. Mañana, día 4 de mayo, veneración a María Santísima de la Amargura en horario parroquial. El 3, 4 y 5 de mayo, trido a la Virgen de la Bella de Lepe a las 9. Sábado 6, pregón a las 11. Y el día 11, veneración de 10 a 9. Hoy a las 8 y media, en la sede calle Puerto de la Fundación Cajasol, charla didáctica titulada Arte Floral para la Carroza de Huelva, por parte de don Antonio Rivera. La exposición La Carroza de Huelva continúa abierta en la sala El Comercial de la Fundación Cajasol hasta el 3 de junio. Pero tenemos más, Iván.
No paramos, si es que la agenda, aunque sea mayo, hay de todo.
Sí, a ver si la encuentro, por eso te decía. Fundación religiosa del aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Victoria a las 8. Romería de San Benito del 4 al 11 de mayo. La procesión del santo será el domingo 7 a las 11:45. Velá de las tres caídas el fin de semana y verbena de la Cruz de Mayo de la Misericordia los días 5, 6, 12, 13 y 20 de mayo. Primera velá de primavera en San Pedro, organizada por las hermandades de la parroquia, el próximo sábado 6 de mayo de 12 a 2 de la mañana. Y el sábado 6 de mayo, procesión de la Virgen de la Salud Gloriosa de la Hermandad de la Salud, procesión de Santo Domingo Sabio, también el viernes.
Pues eso es todo lo que tenemos. Fíjate el plan que tenemos para fin de semana, ¿verdad, Pablo? No, Alejandro, no puede faltar nadie a nada, si es que se lo damos todo.
No, es imposible. Y cada día hay más. Y mira que hemos salido tras la Semana Santa, yo no
lo
entiendo.
Y todo lo que queda por delante, que no es poco lo de la agenda y las romerías y Rocío y muchas cosas más que les vamos a contar aquí en COPE, ¿verdad, Iván?
Pero qué bonito, sí, porque además el Rocío, muy especialmente, como no podía ser de otra manera, COPE Huelva va a estar junto a la Virgen de Rocío, la Hermandad Matriz, todas las hermandades del mundo que vienen hasta el monte para celebrar la romería, también vamos a estar ahí, ya lo contaremos más adelante, cómo nos van a escuchar, cuándo nos van a escuchar y todas esas cosas. Ahora mismo yo, Pablo,
a ver,
desde la misma placeta en esta confluencia de la calle Las Bocas, de la calle Jesús Nazareno, la calle Gravina y la calle José Nogales, donde va a ser coronada María Santísima de la Amargura el día 17 de junio, junto a este lugar tan diáfano que ha quedado y que ya me lo imagino lleno de sillas y de todo, despedimos este programa y esta tarde, en torno a las 9 de la noche, se le impondrá la medalla de la ciudad de Huelva a la Virgen de la Amargura, coronada el día 17 de junio. Así que, nada, buenas tardes, hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles.
Adiós.
Adiós.